en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Hoy es jueves, día 28 de abril, y como es habitual, yo, Ada Romero, te acompañaré hasta la 1 de la tarde y después entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. Como siempre, te daremos traslado las noticias más destacadas de estos municipios que forman parte de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Nos centraremos concretamente en la edición número 33 de uno de los más prestigiosos concursos internacionales de piano que se celebran aquí en nuestro país, el concurso internacional de piano de Ferrol, que hoy comienza con un concierto inaugural en el Teatro Jofre a partir de las 8:30, para el que sortearemos dos entradas en el espacio de Usted Dirá. Esto es entre la 1 y 20 y la 1 menos 25 de la tarde, si nos llamas al 981-33-3105. El responsable de Cultura de Ferrol, Antonio Golpe, nos dará todos los detalles de lo que supone este concurso, que reúne a, bueno, pues alrededor de 110 pianistas de 40 países diferentes en nuestra ciudad, y que además ya ha habilitado para músicos y para aficionados ese piano de cola ubicado ya en la Plaza de Armas de Ferrole, y también diferentes familias de acogida son las que tienen en sus hogares y en sus casas a varios de estos integrantes, por cierto, muchos de ellos ucranianos, concretamente 7, en el contexto de guerra que se está viviendo. Nos centraremos también en Ucrania, comentando cómo Cáritas canaliza toda la ayuda para enviar a este país y opera en la zona. En la diócesis de Mondoñedo-Ferrol ya se han recaudado hasta la fecha más de 25.000 euros en donativos que sirven para desarrollar esa tarea asistencial a los refugiados y a las personas que todavía están en el país el conflicto tras la invasión rusa. También hay una red internacional de acogida. Se han mantenido reuniones por parte de Cáritas y el Concello de Ferrol para, bueno, pues poder habilitar algo que no es sencillo, poder ayudar a todas estas personas que de momento están en casas de acogida de personas particulares o inmigrantes ucranianos que ya estaban en nuestro país. No será lo único, hablaremos del pan y de cómo la Xunta de Galicia está animando a las diferentes panaderías gallegas a certificar sus productos con la indicación geográfica protegida. Ya son más de 44 establecimientos los que distribuyen este pan con un sello de calidad que acredita que se ha elaborado conforme a unos criterios aprobados por la Unión Europea. Nos acompañará José Luis Cabarcos, director de esa Agencia Galega de Calidad Alimentaria. Y José Manuel Rey Varela, diputado autonómico y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, hablará también de la actualidad municipal. Hoy, a partir de las 7 de la tarde, se celebra un pleno ordinario de fin de mes en este concello, con la participación de varios colectivos que todavía mantienen sus paros y reivindicaciones durante estos días. Se trata de trabajadores municipales que demandan, por ejemplo, un aumento de efectivos, como es el caso de los trabajadores de la Biblioteca Municipal de Ferrol, o que se elabore un pliego para poder sacar a contrato el servicio de parques y jardines de la ciudad. También habla pleno ordinario de fin de mes en el Concello de Narón a la misma hora. Por cierto, esta misma mañana la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ha visitado el Ayuntamiento de Cedeira, lo está haciendo en estos momentos, y supervisando conjuntamente con el alcalde de este municipio y el responsable de la demarcación de costas, bueno, pues las obras de la acetaria del Sarridal. A continuación, bueno, pues también se desplazarán hasta este punto para poder ver in situ las obras que se están llevando a cabo. Y a partir de las 2 de la tarde, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, la señora Martina Neiros, acudirá a la clausura de un workshop de materiales basados en materias primas secundarias. También dentro de esas actividades celebradas dentro de, bueno, pues algo que tenemos aquí muy especial en el CIS, Tecnología y Diseño de la Cabana, en Ferrol, la Materioteca de Galicia. En cuanto a la COVID-19, crecen los casos activos y también la hospitalización en nuestra demarcación sanitaria. El número de casos activos se sitúa en los 1.275, 97 más que en la jornada anterior, y 68 personas están ingresadas, 6 más, 61 en el Hospital Arquitecto Marcide, 2 en la Unidad de Cuidados Intensivos, en la UCI, y otros 5 en la planta del Hospital Rivera Juan Cardona. En las últimas horas se han localizado a 168 personas nuevos positivos. Te tengo que hablar también de sucesos, porque agentes pertenecientes a la Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional de Ferrol-Narón detuvieron a tres vecinos del barrio ferrolano de Recimil acusados de traficar con drogas. La investigación comenzó a finales del pasado año, a partir de varias denuncias de colectivos vecinales, así como de los centros escolares que están en las proximidades. Este pasado lunes se procedió a la entrada y registro en una vivienda. Allí se localizaron 210 gramos de hachís, una lámpara halógena y reflector, una pistola de aire comprimido y una báscula electrónica, así como 2.570 euros procedentes de las ventas de materiales estupefacientes que se encontraban en el interior. Las sustancias se encontraban dispuestas ya para su venta directa, parceladas según su tamaño, precio y calidad, un total de 80 dosis. En las inmediaciones de la vivienda se encuentran también varios centros educativos. Y recordamos que el Diario Oficial de Galicia publicó en su edición de ayer la convocatoria de la oferta pública de empleo de plazas de médico en la especialidad de algo que se lleva ya demandando durante muchos años, como es la atención primaria. Del total de plazas convocadas, 8 tendrán como destino nuestra demarcación sanitaria. 2 serán para el nuevo centro de salud de Narón y 1 para los ambulatorios de Monfero, Fene, Cabanas, Ponte de Ume y los ferrolanos Fontenla, Maristany y Caranza. El proceso de selección se llevará a cabo a través del sistema de concurso de méritos y tiene como objetivo, pues eso, paliar el déficit de facultativos en la atención primaria y dar respuesta adecuada a las necesidades de este nivel asistencial. Y también te recuerdo que el barrio de Madalena en Ferrol va a acoger a primera hora de la noche de mañana viernes una nueva edición de la Fashion Night que organiza el Centro Comercial Aberto Ferrol a Madalena con la colaboración del Concello, de la Diputación y de la Xunta de Galicia. Habrá desfiles de moda, exposiciones, música en vivo y la participación de diferentes escuelas de baile, además de esos típicos descuentos entre los comerciantes, más de 100 también conjuntamente con hosteleros. Habrá buen tiempo, afortunadamente, y estos comercios abrirán en un horario, bueno, pues que no es el habitual. A partir de las 8 de la tarde se mantendrán abiertos y hasta las 12 de la noche. Echamos también ahora un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos prácticamente despejados, con alguna nube de tipo alto y una temperatura de 18 grados. ¿Qué tendremos el resto de la jornada? Nos lo cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, hoxe en Ferrol tenemos un día de transición. No queremos gañando progresivamente influencia anticiclónica. Será así unha xornada que comeza con ceos nubrados, pero a tendencia será a apertura de claros pola tarde. As temperaturas descenderán lixeramente, as máximas quedarán nos 18 graus, cun vento que soprará de componente norte frouxo aumentando de intensidade durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Es una información que diariamente viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira los muebles, en la avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Hablando de carreteras, el Grupo Municipal del BNG de Narón demanda, por ejemplo, la mejora de 2 viales de titularidad de la Diputación de A Coruña. Se trata de la DP 5401, que transcurre por la parroquia de San Xiao, y de la DP 5407, que conecta la carretera de Castilla con la C566 por Ofeal. Según los nacionalistas, las dos carreteras ofrecen una situación muy peligrosa tanto para peatones como para conductores. Y el BNG de Ares también reclama que se activen los trabajos de mejora de la carretera hacia Chanteiro. Aseguran que lleva un mes paralizados todos estos trabajos e instan también a la Diputación titular de la vía a que tome alguna decisión.
Se es autónomo ou autónoma ou tes unha pequena empresa na provincia da Coruña, a Deputación ofrece axudas de 3.000 euros ao sector agrícola, gandeiro, pesqueiro e do transporte de mercadorías por estrada para facer fronte aos gastos de combustible, aprovisionamentos e enerxía eléctrica. Aberto o prazo. Infórmate en sede.dacoruña.gal. Deputación da Coruña.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy comienza en nuestra ciudad uno de los concursos musicales más prestigiosos, la edición número 33 del concurso internacional de piano, con diferentes participantes y diferentes conciertos que se van a prolongar hasta el día 8 de mayo. Aquí en COPE Ferrol vamos a tener entradas cada día de uno de estos conciertos. Hoy es el inaugural a partir de las 8:30 de la tarde a cargo del pianista Peter Donohue, que va a interpretar diferentes obras y lo vamos a sortear en el espacio de Usted Dirá. Vamos a charlar de todo esto y lo vamos a hacer con el responsable de Cultura, con el concejal socialista Antonio Golpe. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es un poco la programación de esta edición número 33 del concurso internacional de piano? ¿Quiénes van a ser los músicos más destacados que se van a pasar por aquí, por la ciudad? ¿Y cómo puede participar la ciudadanía?
Bueno, un año más y afortunadamente, a pesar de los números de pandemia, podemos hacer un concurso de piano en unas condiciones casi normales. Empiezo hoy a las 20:30, como decías anteriormente, con un a cargo del pianista Peter Donohue, que, a decir verdad, es animamos mucho a la gente a que vaya a este concierto de apertura porque es uno de los mayores pianistas británicos de la historia. Va a ser un gran concierto. Y bueno, empezamos otra vez el primer piano, un primer piano que quisimos dar un cambio para que fuese un primer piano que creo que se ha conseguido ya la primera edición con mucho interés a nivel de la música clásica. No en vano hemos tenido 232 inscritos de más de 40 países y por lo tanto en un contexto que no nos hubiese gustado tampoco, como es el tema de la guerra, la invasión de Ucrania, que nos ha limitado pues pianistas que vienen de esas zonas, y aún así hemos tenido presencia de Ucrania, por ejemplo, 7 y algunos más también, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, intentamos que este primer piano esté en la calle, que no es nada elitista, sino que la gente lo disfrute, lo sienta como propio, que sea propio de la ciudad y de la ciudadanía. Vamos a tener también el piano en la calle otra vez, que fue un gran éxito, y también tenemos entre 15 y 20 familias que están dispuestas pues a acoger a participantes en este Premio Internacional de Piano. Creo que es un evento internacional, el más internacional que tiene Ferrol, vuelvo a repetir, 40 países de todo el mundo, desde Argentina, Ucrania, España, Bulgaria, China, Italia, Dinamarca, Alemania, Tailandia, Canadá, en fin, hay una serie muy grande que es bueno para Ferrol, porque Ferrol va a estar presente en un circuito mundial y va a ser conocido por la presencia de estos grandes pianistas que vienen a nuestra ciudad, van a estar en nuestra ciudad toda la semana, y con un jurado también de primer nivel mundial, como fue el año pasado, que también anima mucho a los concursantes a acercarse a nuestra ciudad.
De acuerdo. Señor Golpe, hoy ese concierto inaugural, están las entradas también en las taquillas del Teatro Jofre a un precio de 5 euros, lo dicho, nosotros sortearemos 2 entre los oyentes en la jornada de hoy, pero a partir de mañana y hasta el día 5 de mayo se van a celebrar esas diferentes pruebas eliminatorias en el Teatro Jofre, que serán de acceso libre para el público en general, ¿no?
Totalmente. Empezamos el viernes a las 9 con la recepción de los participantes. Ya se va a hacer el sorteo entre el 30 de abril y 1 de mayo. Va a ser la primera ronda. Mañana y tardes va a ser entrada libre. El 2 y el 3 de mayo, lo recuerdo, va a ser la segunda ronda, también en turnos de mañana y tarde. El 4 y 5 de mayo es la semifinal. Y el 6 de mayo ya hay ese ensayo de los finalistas con la orquesta. Es un día de descanso. Y hay un concierto también a las 19:30 horas, a cargo de la ciudad Candoji, que es el ganador precisamente del año pasado, y Pierre Lain, que es un miembro del jurado. El 7 de mayo sería a las 20 horas la final, para la liberación del jurado y entrega de premios. Y después a las 8 de mayo sería la clausura con el concierto a cargo del intérprete Dimitri Alesev. Creo que es un plantel fabuloso, de un nivel mundial, y que con unos recursos bastante menores que otros muchos concursos de piano que hay en nuestro país y fuera de nuestro país, tenemos un alcance grandísimo, y es la 33 edición, y tener esos 232 inscritos con una guerra en Rusia, Ucrania, una invasión en Ucrania, y por lo tanto limitando esos dos países, que siempre venían muchos muchos claro. inscritos, pero bueno, creemos que estamos en un nivel alto y queremos seguirlo mejorando.
Un nivel alto, y además la ciudadanía, lo dicho, puede participar, puede asistir a estos conciertos de gran calidad a un precio módico. Las entradas están entre los 5 euros y, como decíamos, los 8 euros para esa final en el Auditorio Municipal. Un concurso que ya lleva también años abriéndose a la ciudadanía, al público en general. Ya está instalado, en este caso en la Plaza de Armas, ese piano de cola a disposición de músicos y aficionados en el marco de este concurso internacional. Le quería preguntar cómo fue la acogida de esta iniciativa que comenzó el pasado año 2021 en plena pandemia, cuando la situación sanitaria era bastante peor que en este momento, y cómo pueden hacer pues esos músicos y aficionados para poder acercarse por allí por la Plaza de Armas y amenizar con sus piezas al público.
Pues efectivamente creo que fue una iniciativa que, como decía antes, que ha acercado el premio del piano de Tarol, que antes tendría una buena calidad, lógicamente, pero sí que es verdad que estaba un poco restringido a ese mundo de la música clásica, y hemos mirado desde otro punto de vista, y es que la música clásica no tiene que ser elitista, sino que también es un compromiso de los poderes públicos de acercar estos tipos de música, que en principio parecen minoritarios, y que la gente de repente pues ha tomado el premio de piano, lo ha tomado como suyo, ha participado en la calle, hemos tenido escuelas de música que han tocado en la calle un piano, y creo que ha sido una cuestión de acercar y creer que la ciudad puede disfrutar de un premio internacional de piano, y que además que los además de los participantes también hay otros participantes que es la propia ciudadanía. Hay muchos niños y niñas que están en escuelas de música, que tocan el piano, y es un buen escaparate también, y que se animen y que se visualice también que se pueden acercar a la música clásica, independientemente de cada uno de la condición, digamos, social que tenga o no. La música es de todos y de todas, y la música es de Ferrol. Es un premio de piano que no es de este gobierno, no es de este concejal, sino que es un premio de piano de Ferrol, y debe ser así. Yo creo que ese es el punto de vista que nos hemos marcado. Hemos puesto en manos de Pablo Galdo, un pianista ferrolano reconocido de prestigio internacional y que ha conducido tanto el año pasado como este desde la dirección artística, tomando las mejores medidas para relanzar el premio de piano, y creo que lo estamos consiguiendo. Ojalá que en sucesivas ediciones, independientemente del gobierno que haya, se siga apostando por esta música, por este concurso de piano, que, como decía antes, coloca a Ferrol en un circuito internacional, y mucha gente viene aquí y van a ser los mejores embajadores para nuestra ciudad cuando vuelvan a sus lugares de origen, sea en Estados Unidos, sea en Eslovenia, sea en Holanda, sea en Filipinas, uh-huh. En todos lados vienen participantes que al final conocen Ferrol, conocen España, pero en este caso acaban por conocer Ferrol y saber dónde estamos, lo que tenemos y lo que se puede disfrutar en Ferrol.
Uh-huh. Señor Golpe, ¿qué supone para la ciudad también en cuanto a retorno económico, pernotaciones, etcétera, que estos 232 inscritos estén en la ciudad? Y también, ¿cuál es un poco el perfil de esas familias que acogen a los participantes?
Bueno, hay que decir que de esas 232 inscripciones, y hubo más, lo que pasa es que ya no fuera de plazo, y los bancos nos pedían que abriésemos el plazo otra vez, pero bueno, tampoco era cuestión de una gran cantidad. Entonces hay una preselección a través de unos vídeos donde hay un jurado de preselección. Aquí, claro, van a venir 110, van a estar 110 presentes aquí, claro. Y en cuanto a la acogida, por parte de las familias, yo creo que de todo tipo. Yo creo que la ciudadanía media que hay en Ferrol, pues hay mucha gente también que sigue la música clásica. Ahí tenemos la colaboración de la Filarmónica Ferrolana, por lo tanto ya hay una música que se sigue por un amplio abanico de personas de distintos lugares de la ciudad, de distintas profesiones. Creo que la música clásica es para todos, decía antes. Y creo que independientemente de la condición o las posibilidades económicas que tiene, incluso hay algún hotel y algún hotel pequeño que ofrece también a modo gratuito, pues como ocurrió el año pasado precisamente con el ganador de este del premio del año anterior, que vino a tocar también a Ferrol, pues hubo un local de hostelería, un hotel, que le ofreció pues la estancia por sus dificultades económicas gratuitamente. Creo que eso da la muestra de que la gente siente el premio de piano como algo suyo, de la ciudad.
Bueno, pues a ver si todos disfrutamos de este concurso internacional de piano. Y lo dicho, hoy en Usted Dirá tenemos dos entradas gratuitas para los primeros que nos llamen al 981-33-3105 para el concierto inaugural de esta tarde. Con música de piano saludamos también a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Vamos a conocer ahora los titulares más destacados de esta jornada. Titulares informativos que nos trae nuestro compañero Javier García. Hoy, entre otras cuestiones, se van a celebrar esos plenos ordinarios de fin de mes en los ayuntamientos de Ferrol y de Narón. Javier, aquí en Ferrol está prevista la participación de varios colectivos de esos trabajadores que se están quejando por las condiciones laborales. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, pleno a partir de las 7, pleno ordinario, hay mociones presentadas, sobre todo muchas de ellas en las que van a intervenir tanto los trabajadores de Mafesa, la empresa mixta de aguas de Ferrol, que en este caso piden un nuevo convenio colectivo donde se les mejoren las condiciones, sobre todo salariales y sociales. También tienen previsto a intervenir los trabajadores de la biblioteca municipal de aquí de la Plaza de España, que de nuevo se han concentrado esta mañana, y todos ellos, bueno, pues en este caso los de la biblioteca pidiendo más personal, todos ellos reclamando diferentes mejoras del ámbito laboral. También se han vuelto a concentrar esta mañana en el ayuntamiento los encargados del mantenimiento de parques y jardines, que llevan también ya un tiempo protestando en el Ayuntamiento de Ferrol. Serán uno de los temas que se abordarán en el pleno a partir de las 7. Bien, es cierto que también hay un número importante de mociones, a ver si todas ellas se pueden debatir. En lo que se refiere también a otros asuntos, la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, Martina Neiro, se reunía esta mañana con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao, con Francisco Barea. Ahí aseguraba Martina Neiro que las obras de la construcción del albergue de peregrinos que se va a realizar en la Casa del Mar van a comenzar cuando el Ayuntamiento le conceda la licencia. Esto es lo que ha manifestado precisamente Martina Neiro. Ya hay un cierto pique entre Xunta y Concello de Ferrol a la hora de abordar el tema de las licencias. Comenzó todo ello en Ferrol Bello con ese plan Resurbe, con esas obras para actuar en ese barrio, y ahora continúa pues con este albergue de peregrinos que se va a construir en la Casa do Mar y que va a suponer una inversión de casi medio millón de euros por parte de la Xunta. En lo que se refiere también a otros asuntos de la actualidad, por ejemplo, en el caso del coronavirus, siguen creciendo los casos activos y también crecen los hospitalizados en las últimas horas. La verdad es que no vemos el momento en el que esta pandemia comience a remitir. En Ares, por ejemplo, el BNG ha reclamado que se reactiven los trabajos de mejora de la carretera hacia Chanteiro. Es la segunda fase, unas actuaciones que realiza precisamente la Diputación de A Coruña y que, según el BNG de Ares, llevan un mes paralizadas. También, por ejemplo, en Narón, el grupo municipal del BNG realizó una visita a dos carreteras también de la Diputación de A Coruña, en este caso a la carretera que discurre por Ofeal o por San Julián, y en este caso el BNG de Narón pide al gobierno local un informe. Bien es cierto que el BNG gobierna en la Diputación de A Coruña, cogobierna con el Partido Socialista, y en este caso, bueno, pues el grupo municipal del BNG no se ha dirigido a la Diputación, que es precisamente la titular, la propietaria de esa carretera. Y también otros asuntos, por ejemplo, FENE acaba de adjudicar en casi 183.000 euros una nueva fase de mejora en el barrio de San Valentín para realizar diferentes actuaciones de urbanización y también de lo que se refiere a los suministros, tanto de aguas como también de saneamiento.
Bueno, y también hay sucesos porque un total de 3 vecinos del barrio de Recimil han sido detenidos por la policía, acusados de traficar con drogas. ¿Qué ha sucedido?
Fue una operación que realizó la Policía Nacional el pasado lunes. En este caso entraron en una vivienda y localizaron dentro de la misma, pues ya preparadas para ser distribuidas, dosis de hachís. En este caso fueron un total de 210 gramos preparados en dosis, divididos ya para poder venderlos. Según esa cantidad de hachís, tenían un precio, y también les fueron aprehendidos a los tres responsables de traficar con estas sustancias estupefacientes 2.570 euros. Dice la Policía Nacional que tras esta aprehensión ha quedado desactivado un punto de venta en ese barrio, en el barrio de Recimil.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar todas estas noticias. Algunas de ellas ya están también publicadas en nuestra página web y recordamos que daremos pinceladas de todo eso también a lo largo de este programa, que continuará entre la 1:20 y las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Tranquilo. Tanatorio San Lorenzo. Información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo. Instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológica. El señor don Robustiano Viñas Martínez, viudo de doña Manuela Martínez Seijo, falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Antonio, José, Manuel, Pedro y Fernando Viñas Martínez, hijas políticas Deli, María José, Emilia, María Teresa y Jacqueline, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la Capilla Ardiente a las 6 de la tarde y llegada al Monasterio de Monfero a las 7. Allí se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Tenemos en estos estudios a nuestro compañero Santi Rey, que nos avanza y nos adelanta los contenidos más importantes de ese programa que a partir de las 3:30 emitimos aquí, en esta sintonía de la cadena Cope Ferrol. Santi Rey, buenas tardes, ¿cuáles son? Cuéntanos.
Buenas tardes, Ada. Pues vamos a tener hoy a un jugador del Racing. Vamos a hablar con Fernando Pumar para que nos diga cómo afrontan esa nueva jornada del campeonato en la que se van a enfrentar al Talavera, uno de los equipos que está luchando por salvar la categoría, uno de los equipos que está tratando de quedar en esa competición y que está solo a 2 puntos de la permanencia y por lo tanto va a tratar de estar en estos momentos en la categoría con una victoria en Ferrol. Sabe que solo quedan 5 jornadas y el Racing también sabe que quedan 5 jornadas para acercarse definitivamente a esa playoff de ascenso y que también, pues que si gana, pues casi casi, si otros resultados le favorecen, incluso podría ya casi estar metido en esa promoción de ascenso. Por lo tanto, un partido el sábado a las 5 en Amalata, en la que esperan que haya muchos aficionados para tratar de apoyarlos. Y también hay que destacar que en este momento pues hay incertidumbre en si otro de los equipos de la categoría, como el Tudelano, va a acabar la competición. Tiene muchos impagos y se rumorea con que no va a jugar, con lo que serían 2 los equipos que no acabasen la competición y la federación tendría que tomar cartas en el asunto, porque esos equipos, pues si no se presenta, ganarían los 3 puntos sin que jugasen esos encuentros. También de fútbol hablaremos con el presidente del Colegio de Árbitros Ferrolano, porque el próximo lunes va a venir a Ferrol uno de los colegiados de la primera división, Pablo Álvarez Fuerte, que este fin de semana va a arbitrar el Mallorca-Barcelona y que va a hablar en el campus de Ferrol por el 100 aniversario del Comité de Árbitros Gallego. Va a estar ahí con todos los colegiados de la ciudad para hablar de sus experiencias, va a contar la experiencia de este colegiado que milita, como digo, en la máxima categoría del fútbol nacional. También pendientes de esa semifinal del Somozas de la fase de ascenso, que va a ser el domingo, ha sido cambiada la hora por la federación frente al Barco, jugará a las 7 menos cuarto de la tarde en el Vero Boquete de Santiago, con la esperanza de superar esta ronda para seguir pasando eliminatorias. Y hay que recordar que tiene que afrontar 3 si quiere estar la próxima temporada en la segunda Real Federación, en la que ya está el Polvorín, el filial de Lugo, porque fue el que ascendió directamente. También hablaremos de fútbol sala, de cómo afronta el Párrulo esta nueva jornada en Elegido, de cómo está la segunda B, muy interesante, con 2 jornadas por delante en la que el Ciudad de Narón o Párrulo y Osteo, los 3 se juegan su futuro, en el caso de Osteo por estar en la promoción de ascenso y en el caso de Párrulo B y de el conjunto del Ciudad de Narón por mantenerse en esa categoría. A las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos.
Thank you.
Descubre las novedades de primavera en muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Volvemos a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo en el que vosotros podéis opinar sobre los temas que os preocupen, poniéndonos en contacto con 981-33-3105 o con nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Hoy, a los primeros que nos llamen al teléfono fijo, a ese 981-33-3105, los primeros interesados se van a llevar, si queréis asistir, a ese concierto inaugural de la edición número 33 del Concurso Internacional de Piano de Ferrol. Será esta tarde, a partir de las 8:30, en el Teatro Jofre de Ferrol, a cargo del prestigioso pianista Peter Donohoe. Además, habrá otras entradas para el resto de estas pruebas eliminatorias. Un concierto a cargo del ganador de la anterior edición, el día 7 de mayo la final, y el día 8 de mayo será el concierto de clausura del concurso internacional. Cada uno de estos días vamos a sortear estas dos entradas. Hoy tenemos dos entradas para ti que nos estás escuchando. A las primeras dos personas interesadas, si nos aportan sus datos, los mandaremos directamente a las taquillas del Teatro Jofre. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo quería eso que están ofreciendo.
La entrada, vale, para el concierto.
La entrada del... para el Jofre.
Sí, nombre y apellidos, por favor.
María del Pilar Niebla Saavedra.
Vale, María del Pilar, tiene que llamar al otro teléfono de nuestros compañeros para aportar su DNI, ¿vale? Al 981-33-3102.
Sí, ¿y es qué es? ¿Hoy a las 8?
Hoy a las 8:30 de la tarde, tiene que recoger la taquilla en las taquillas del Teatro Jofre, ¿vale? La entrada,
vale,
en la taquilla del teatro.
Gracias.
Vale, gracias.
Gracias. Saludos. Sí, buenos días.
Ya hemos dado una, si quieres esa otra entrada que tenemos para este concierto inaugural del Concurso Internacional de Piano, nos puedes llamar 981-33-3105. Estamos en este tiempo de opinión del oyente y te ponemos sobre la mesa los diferentes asuntos más destacados de esta jornada. Te cuento que, por ejemplo, la Policía Nacional ha detenido a tres vecinos de Recimil acusados de traficar con drogas. Fueron intervenidos 210 gramos de hachís que ya estaban preparados para su venta. Y la parroquia naronesa de Doso vuelve a celebrar su Festa do Lisco. Será el próximo mes de mayo, concretamente el día 14, y está organizada por el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos Anabeira. También desde Narón convocan diferentes actos con motivo de celebración del Día de las Letras Galegas el próximo 17 de mayo. Y también va a haber nuevas plazas de médicos de atención primaria para nuestra demarcación sanitaria, algo que ya se venía demandando en diferentes concellos. Concretamente se trata de dos plazas para el Centro de Salud de Narón, una para los ambulatorios de Monfero, Fene, Cabanas, Pontedeume y también Fontela, Maristani y Caranza, estos dos últimos emplazados en el Ayuntamiento de Ferrol. Estamos en el capítulo de Usted Dirá y te preguntamos tu opinión sobre los diferentes temas que están preocupando, por ejemplo, a la ciudadanía del centro de la ciudad departamental. En los próximos minutos también nos acompañará el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, el señor José Manuel Rey Varela, que abordará precisamente estas cuestiones, las diferentes obras que se están ejecutando, tanto en el Callao como en la calle Pardo Bajo, y cómo están influyendo también, bueno, pues a vecinos, viandantes, peatones y todas aquellas personas que utilizan su coche. La huelga de los diferentes trabajadores, esas concentraciones que están llevando a cabo, bueno, pues miembros de Mafesa, los trabajadores de parques y jardines, los trabajadores de las bibliotecas municipales, de los pabellones deportivos, también serán hoy uno de los temas a tratar en ese pleno ordinario de fin de mes a partir de las 7 de la tarde de hoy en el Concello de Ferrol. Estamos en Usted Dirá y puedes participar, puedes llamarnos, puedes opinar en el 98 681-33-3105 y en el WhatsApp Ciudadano de COPE Ferrol 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Todavía tenemos una entrada si quieres asistir a ese concierto inaugural del concurso internacional de piano de Ferrol que comienza a celebrarse justamente en el día de hoy.
O concurso internacional de piano trae a Ferrol la mejor música clásica. Consiga tu entrada no Teatro Jofre o no despacho virtual de billetes do Concello por o concerto inaugural do xoves 28 e para as eliminatorias que se celebrarán do 29 de abril o 5 de maio. Organiza Concello de Ferrol.
Y ya que tanto hablamos de la COVID y de esos datos que también van en aumento en nuestra demarcación, han subido tanto los casos activos como la hospitalización. Los activos son 1.275 y 68 personas están ingresadas, 6 más. Con lo cual, bueno, pues lejos de remitir, parece que en los últimos días, en las últimas semanas, estos datos no despuntan demasiado. Sí que ha despuntado la hospitalización en su momento, pero bueno, pues se van subiendo paulatinamente. Por otra parte, aumentan en 4 las personas fallecidas por gripe en nuestra comunidad en la temporada actual, acumulando un total de 363 ingresos. Así consta en ese informe de vigilancia de la gripe en Galicia, publicado hoy jueves por el Sergas, en el que se indica que desde el principio de la temporada actual, solo 7 casos necesitaron ingreso directo en la UCI y 13 personas fallecieron con el virus. Se considera que 4 de ellas murieron concretamente por la gripe. Vamos con otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Mira, soy la que acabo de llamar.
Sí.
Y pregunto si puedo pedir una para una amiga mía, para que vaya conmigo.
Bueno, pues de momento es una por persona. Entonces, que nos llame su amiga, en todo caso. Vale, de momento damos una por persona. ¿De acuerdo?
Ya, pero bueno, pues nada, gracias.
Gracias, saludos. Nos vamos al WhatsApp para leer esas opiniones. Nos dice un oyente, buenos días. El gobierno comunista que tenemos critica las dictaduras y ellos quieren adoctrinar a nuestros hijos desde pequeños. Lo que a ellos les parezca, qué pena de país tenemos y vaya imagen que estamos dando a toda Europa. Otra cuestión que nos expresáis también a través del WhatsApp, la leo y dice así, buenos días, excusas de mal pagador las que me dio atención al paciente de la área sanitaria de Ferrol. Presenté en Narón el impreso debidamente cumplimentado, reclamando mi consulta pendiente como tantas otras veces. Me contestan que la desestiman por no presentar el DNI en el momento de solicitarlo. Vergonzosa, dice, forma de echar balones fuera. Yo, como otras veces, cumplimenté el impreso correctamente, cumplí con lo requerido por la empleada del mostrador en Narón. Creo que si esto funciona tan mal y el señor Feijóo aún no se ha marchado, ¿qué nos espera cuando se marche? Dice, gracias COPE por este espacio, gracias a ustedes por irlo hilando e irlo confeccionando a lo largo de estos minutillos que tenemos. Y más opiniones. Ayer se aclaró, dice, perfectamente en la entrevista que hicisteis para la solución del problema de los buses que llevamos reclamando, que se vuelvan a poner los horarios que teníamos con la empresa anterior, con la concesionaria arriba. Quien contrató Monbus fue la Xunta de Galicia. Pedimos que se dé servicio a todos. Muchas gracias por darnos voz a los que llevamos reclamando una solución de la que ya estamos cansados de protestar. Muchas gracias, COPE. Gracias a usted por esta cuestión, por este WhatsApp, por este mensaje que podéis mandarnos al 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
1:29 de la tarde de este jueves 28 de abril, damos paso a otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como no llama nadie por las entradas, yo voy a llamar por otra cosa. Me preguntan por el nombre de Hipólito, que se celebra el 13 de agosto. Significa caballería. Es patrón con San Baldomero de los Herreros. y Baldomero se celebra el 27 de febrero. Así que la entrada para el próximo que llame.
Vale,
muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. El próximo que llame se va a poder llevar esa entrada para asistir, bueno, pues a un concierto internacional de piano que va a contar con, bueno, pues músicos de gran renombre de todo el país. Han sido, bueno, pues una cifra récord, 232 personas inscritas y la selección concreta y difícil, según nos comentaba el responsable de cultura Antonio Golpe, de esos 110 pianistas de 40 países diferentes que ya están aquí en la ciudad de Ferrol. Por cierto, se ha instalado un piano de cola en la Plaza de Armas para que todas aquellas personas aficionadas y músicos puedan utilizarlo durante estos días mandando, bueno, pues el pertinente correo electrónico. Tenemos esa entrada en el Teatro Jofre para hoy, para las 8:30, para poder ver al pianista Peter Donohoe, que es, bueno, pues uno de los más prestigiosos pianistas también de los últimos tiempos. Lo escuchamos, alguna de sus piezas, en este caso un piano para sonatas de Mozart, que suena así. Es un pianista inglés, nacido en Manchester, y también es doctor honoris causa en un total de 6 universidades. Bueno, pues el Royal Manchester College of Music, en la Universidad de Leeds, y bueno, pues estuvo, sus actuaciones han sido premiadas también en diferentes certámenes, y ofrece regularmente y aparece con las principales orquestas de Londres y de toda Europa, como la Filarmónica de Berlín, la Orquesta Filarmónica de Rotterdam o la Filarmónica de Estocolmo o San Petersburgo. Es la 1:31, seguimos en el espacio de Usted Dirá. Si queréis participar, 981-33-3105 o nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Estamos en Usted Dirá. En los próximos minutos también tendremos con nosotros al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rivarela. Si también tenéis alguna cuestión que trasladarle, podéis mandarla directamente a este WhatsApp que tenemos a vuestra disposición. Precisamente nos llega un mensaje que nos dice lo siguiente. ¿Cómo se echa de menos la mano de Rivarela? Si estuviese en Pardo Bajo, no estaría la calle como está y tan levantada con este impresentable alcalde que tenemos, don Ángel Mato. Así está todo, huelga de jardines, bibliotecas, etcétera. Ferrol no es lo que era con este señor que se pasea de bar en bar y sentado tomando café detrás del ayuntamiento. Bueno, si tenéis cualquier cuestión de este tipo que queráis que le traslademos en los próximos minutos también al que es diputado autonómico y portavoz del Grupo Municipal del PP en Ferrol, podéis hacer estas relaciones y estos mensajes en este espacio de Usted Dirá. Hasta aquí llega este tiempo, seguimos en el 97.9 de FM con muchos más contenidos.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981-31-2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Ven a Dino Jara Hombre y te mostraremos la nueva colección Primavera-Verano. ¿Tienes algún evento? En Dino Jara te asesoramos para que nuestras marcas de calidad te hagan sentir como solo tú te mereces. Marcas como Meyer, Pierre Cardin, Charmat, Carlos Córdoba y muchas más. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
¿Qué es un monte? En Promaso mercamos madeira de todo tipo, gestionamos, asesoramos, etemos voluntariado antiincendios.
Promaso, teléfono 609-79-3753.
Asóciate, defendemos os teus intereses.
Es la 1:35 de la tarde de este jueves día 28 de abril. Cuando suena esta sintonía es tiempo de recibir lo dicho. Bueno, pues al portavoz del grupo municipal mayoritario en la oposición, el Partido Popular, y también diputado autonómico, porque además esta tarde se celebra ese pleno ordinario de fin de mes en el Concello de Ferrol a partir de las 7, con diferentes mociones presentadas por este partido, pero también con la participación de muchos colectivos que llevan en huelga ya semanas reclamando, bueno, pues mejoras en las condiciones, entre otros asuntos. José Manuel Rey Varela, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a preguntarle sobre diferentes cuestiones, entre ellas estas mociones, son varias, un total de 3 las que presentan, con el objetivo de mejorar la conexión ferroviaria entre Ferrol y Coruña, la reprobación del presidente de Navantia por negarse a construir ese dique seco, y también el apoyo al legado del ferrolano José María González Yaños. ¿Por qué le parecen tan importantes que estas 3 mociones sean presentadas y aprobadas en el pleno?
Bueno, empiezo por el final, ¿no? Que es la moción de José María, del legado ferrolano de José María González Yaños, ¿no? Yo lo he dicho en numerosas ocasiones y así lo creo como ferrolano, viendo la situación de nuestra ciudad en los últimos años. Creo que hay que hacer una reflexión y destacar las cosas de nuestro pasado que nos tienen que ayudar a conquistar nuestro futuro. Yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de aquellos ferrolanos que a lo largo de su vida hicieron grandes cosas por nuestra ciudad. Yo creo que fundar Astano, fundar la Escuela de Aprendices o fundar la Fenia es parte de un pasado importante que tenemos que ser capaces de proyectar en el futuro. Por lo tanto, lejos de buscar el revanchismo, lejos de las cortinas de humo, nosotros vamos con este reconocimiento a tomarnos el pasado como algo positivo para, sobre el pasado, construir el futuro. Y lo enlazo ya con las otras 2 mociones, ¿no? Yo creo que son 2 temas estratégicos en nuestra ciudad, ¿no? Nosotros, como grupo político mayoritario de la ciudad, ya que nadie habla de estos temas estratégicos, nos sentimos en la obligación de llevar al pleno 2 temas que, por otro lado, formaban parte estas dos cuestiones de esos 10 compromisos que Ángel Mato presentó para este mandato. Y este mandato está llegando a su fin y, desgraciadamente, porque a nosotros nos gustaría poder felicitarlo o celebrar lo contrario, no por él, sino por el conjunto de los ferrolanos, estos 2 temas ni han tenido ningún avance ni van a ser una realidad en estos 4 años. Me refiero al dique. Hoy he visto cómo las intenciones de Navantia son pasar página al plan estratégico de modernización del astillero 4.0 aprobado en el año 2018 y cambiarle el nombre, ¿no? Otra cortina de humo. Y en vez de 4.0, 5.0. Pero el compromiso fundamental del 4.0 era el dique. El dique para hacer las fragatas y el dique para que Navantia pudiese seguir siendo competitiva en el mundo. Y bueno, nos encontramos que viene el presidente de Navantia y dice que no, que viene el presidente del gobierno y no dice nada. Y nos encontramos que el alcalde, que antes decía tantas cosas y tantas palabras bonitas con respecto al dique, pues sonríe delante del presidente de Navantia o delante del presidente del gobierno, ¿no? Y yo echo en falta un alcalde que realmente sea capaz de poner los intereses de Ferrol por encima de los intereses de su partido, porque de lo contrario, Ferrol seguirá cuesta abajo. Y nosotros lo que queremos, ya digo, es destacar las cosas buenas de nuestro pasado, pero sobre todo pensando en nuestro futuro. Lo mismo sucede con el ferrocarril. Iba a solucionarlo también el señor Mato, iba a solucionarlo el nuevo gobierno del Partido Socialista. Llevan desde el año 2018 y no se ha cambiado ni una traviesa de la vía Ferrol-Coruña. ¿Qué es lo que nos puede conectar con la alta velocidad, ¿no? Yo creo que todos celebramos que este año haya llegado el AVE a Galicia, concretamente a Orense. Se tarda 2 horas de Orense a Madrid y se tarda más de una hora de Ferrol a Coruña. Esto es lo mismo, por volver a hablar de la historia, que nos pasó con la autopista. 20 o 30 años de retraso, que acaban siendo 20 o 30 años de maltrato a Ferrol, de falta de oportunidades, porque hay que estar conectados con la alta velocidad, ¿no? Y ya digo, nosotros llevamos esto a pleno porque aquí parece que no pasa nada, aquí parece que todo va bien, y yo creo que nuestra obligación es defender estas cosas estratégicas de nuestra ciudad.
Señor Rey Varela, también hoy, esta tarde, pleno ordinario, con estas mociones, pero como decía, con la participación de diferentes trabajadores en Mafesa, trabajadores de las bibliotecas municipales, trabajadores de parques y jardines, que estarán hoy también de nuevo presentes para que sean atendidas, bueno, las diferentes peticiones que llevan semanas ya sacando a la calle.
Pues mire, yo siempre digo que un alcalde está para atender los grandes temas, para solucionar los grandes temas, el tema del dique, el tema del ferrocarril, hacer presupuestos, pero también está para arreglar los temas del día a día, ¿no?, de la ciudad, los pequeños temas, ¿no? Y en esto pasa como con los grandes temas, no vamos a ver nada, desgraciadamente para Ferrol, ya digo, a mí me gustaría lo contrario. Nosotros hemos intentado desde el primer día colaborar con el gobierno, pero claro, la realidad es que el mandato este mes ya entra en su recta final, ¿no? Y esto es como el estudiante, ¿no?, que solo estudia el día antes del examen, ¿no? Aquí nos hemos pasado 3 años mirando para otro lado sin hacer nada, y ahora pues parece que a prisa se quieren solucionar todos los problemas, y hay gente que ya empieza a estar muy cansada, un poco harta de recibir tantas palabras, de recibir tantas promesas, ve que el mandato se acaba y pues es verdad, ¿no? Tenemos la huelga en jardines, con un deterioro de la calidad de un servicio público muy importante, de la imagen de nuestra ciudad, igual que pasó con el mantenimiento de viales. Hay una huelga en deportes, hay unas reclamaciones también de los empleados del servicio de aguas. Aquí, antes de entrar en los micrófonos de la COPE, vemos que la biblioteca, el personal de biblioteca también está reivindicando unas condiciones dignas. Se ha cerrado la biblioteca de Caranza y aquí pues parece que, bueno, pues cerrar una biblioteca debe ser algo progresista, ¿no?, y algo de izquierdas. Nadie dice nada tampoco, ya digo, creo que esto no tiene precedentes. Hay un deterioro que se va acumulando de 3 años, mirando para otro lado desde el gobierno, sin hacer nada por solucionar los problemas, que es para lo que nos pagan, ¿no? Y claro, y ahora estallan todos estos conflictos, ¿no? No se escucha, no se dialoga y no se gestiona. Y creo que eso lo estamos pagando los ferrolanos, ¿no? Por eso nosotros pues tenemos que intentar, desde lo que representamos, porque no hay que olvidarse que somos oposición, pues por lo menos poner encima de la mesa, instar al gobierno a ir solucionando algunos de los temas, porque ya digo, yo creo que lo importante cuando pasan los 4 años es que haya menos problemas que cuando entraste, ¿no? Siempre va a haber problemas, ¿no? A mí no me gusta la demagogia de decir que todo se arregla como una varita mágica, pero lo cierto es que los problemas en Ferrol desde que empezó este mandato han ido a mucho más, ¿no?
Vamos a hablar también de las obras, del descontento de muchos vecinos cuando estas obras se proliferan, se acumulan y se realizan todas al mismo tiempo. Calle Pardo Bajo, Callao, futura reforma de la calle de la Iglesia.
Pues el gobierno no ha hecho ni una sola obra en 3 años y ahora le entra la prisa porque vienen las elecciones. Yo ya lo he dicho, estas obras son una campaña electoral y se hacen todas las obras juntas. Creo que esto no se le ocurre a nadie, ¿no? Esto es como tú sigues viviendo en casa y en lugar de planificar una obra, pues hoy una habitación, mañana otra habitación, después la cocina y después el baño, bueno, pues levanto toda la casa y sigo viviendo en ella, ¿no? Ya hay problemas muy serios para entrar en Ferrol y creo que esto viene a agravar la situación del centro de nuestra ciudad con un tema que a mí también me parece estratégico y yo lo vengo repitiendo constantemente: alternativas al aparcamiento. Vamos camino en este mandato de eliminar 400 plazas de aparcamiento en el centro. ¿Qué significa plazas de aparcamiento? Significa oportunidades para la gente que vive también en el centro, que cada vez tiene más difícil aparcar su coche en la calle. Oportunidades para el comercio y la hostelería, por la gente de otros puntos de la ciudad que va al centro en coche. O por gente de la comarca, que es muy importante también el liderazgo comarcal de nuestra ciudad, ¿no? Eliminar plazas sin alternativa, creo que es lo contrario a lo que se debe hacer en Ferrol si queremos que Ferrol vaya para arriba y no que siga yendo para abajo.
Señor Revalida, vamos a dejar otras cuestiones para otro próximo micro, para otro próximo espacio. Entre ellos, bueno, pues comentaremos también los datos de población de Ferrol. No hay acuerdo entre el Instituto Nacional de Estadística y el Concello, o la falta todavía también de presupuestos de este año 2022. Como siempre, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Imos a falar a continuación dun total de 44 establecementos que pertencen a 14 panaderías da nosa comunidade. Xa comenzaron a vender as primeiras pezas de pan baixo a indicación xeográfica protexida Pan Galego. A Xunta presentou oficialmente esta IGP e agora está, bueno, pois intentando aderir tanto a produtores, a panaderías como a muiños a esta IGP, as que elaboran un produto tan característico como é o pan galego. Imos a charlar de todo isto e imos a facer con José Luis Icabarcos, ele é director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria. José Luis, benvido, boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias.
Que requisito, primeiramente, teñen que cumplir eses produtos, ese pan, para entrar na IGP?
Pois hai un requisito que, bueno, en realidad hai dous que son cuestións fundamentales. O primeiro, que o produto estea alineado coas características que se definen no prego de condicións en canto a formas permitidas e característica da codia da amiga, que teñen que ter teñenos que recordar ese pan galego que todos temos no noso imaginario, e eso pues hemos conseguido definirlo en elementos objetivos e que poden ser valorables para poder certificar. Ese sería o primeiro requisito. E hai unha segunda cuestión que está tamén que é moi relevante, e é que temos que utilizar as fariñas o trigo, ten que ser un trigo nun 25% trigo autóctono. Está dando moi bo resultado o cabeiro, pero tamén o callobre está funcionando ben. Entón aí é relevante que teña ese componente autóctono, ¿no?, de variedades autóctonas.
Tamén hai que empregar, bueno, para iso auga, masa naid e opcionalmente levedo biolóxico, é dicir, non debe de ter ningunha característica, ningún conservante, debese diferenciar este produto pan galego doutros que podemos atopar pois noutras superficies, non? Entendo.
Efectivamente, aí o que tratamos a través do reglamento, que quede como garante de alguna maneira o Consello Regulador e as auditorías que facemos nos dende a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, o que buscamos é garantir ese produto que todos coñecemos como pan galego e, sobre todo, protexelo, tratando de evitar que podamos chamar pan galego a calquera cousa. Entendemos que o pan galego é o que tradicionalmente, xa non é o que entendamos nos como Xunta de Galicia, sino que entendeuno tamén, e por iso temos esta figura de protección europea, que é unha figura relevante, a indicación xeográfica protexida, pan galego. Entendeuno así Europa, que é un elemento, un produto diferencial, que é unha cuestión digna de protección, e así, pois, pues, desta maneira o que tratamos é de protexela para evitar o fraude e que se venda como pan galego calquera cousa, non? Xa non entro a valorar outras cousas, sino que sí. O que se venda como pan galego, que si xa realmente pan galego, ¿no? Con esas características de las que falábamos.
José Luis, por lo que estamos falando, igual esas panaderías piensan que hay que pasar, bueno, pues unos trámites muy difíciles o muy longos para certificar esta calidad, ¿no? Esta IGP do pan galego, pero imagino que, bueno, estos trámites son bastante más sinxelos do que pueden agardar, ¿no? ¿En qué consiste? ¿En qué tiene que hacer una panadería para certificar o seu pan como indicación xeográfica protegida?
Sí, o que nos estamos encontrando nas solicitudes que nos están facendo para inscripción, o que estamos vendo é que, o que xa descontábamos despois destes anos de traballo co sector, é que o sector da panadería en Galicia é un sector moi profesional, entón non estamos encontrando ninguna barreira que lle complique a certificación aos que están interesados e as solicitudes que temos, porque ao final o que estamos a falar é un control sobre todo na calidade e na rastreabilidade dos produtos, que eso xa fan, non estamos facendo nada especialmente dificultoso, estamos validando que eso está ben, e se hai alguna cuestión que subsanar, damos a oportunidade de que subsane e facer algunhas pequenas adaptacións que habitualmente son mínimas, pero si a responsabilidade é unha cuestión moi relevante. E logo o que temos que facer como primeiro paso efectivamente é darse de alta, solicitar o documento no Consello Regulador o en a caso pode solicitar directamente e incorporarlo a un rexistro vía declaración. Non é un trámite complexo administrativamente, ao contrario, aquí o que buscamos foi simplificar o máximo, facilitar o acceso a este distintivo e poder envasar con este distintivo, pero sí que é verdad que tamén o que imos facer é facer esa pequena comprobación para garantir ao consumidor que o que se certifica como pan galego pues ten todas as garantías que estamos que están recollidas no regulamento.
Uh-huh. Bueno, pues así o deixamos para que estas diferentes panaderías, tamén produtores de trigo ou muiños, poidan se adherir e conseguir este selo de calidad, esta indicación xeográfica protexida, neste caso dos produtos que se derivan do pan. Graciñas.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Se es autónomo ou autónoma ou tes unha pequena empresa na provincia da Coruña, a Deputación ofrece axudas de 3.000 euros ao sector agrícola, gandeiro, pesqueiro e do transporte de mercadorías por estrada para facer fronte aos gastos de combustible, aprovisionamentos e enerxía eléctrica. Aberto o prazo. Infórmate en sede.dacoruna.gal, Deputación da Coruña.
Participa nos Consellos Territoriais de Narón. Unha oportunidade para atoparnos, compartir propostas e pensar colectivamente como construir un Narón mellor. Nos meses de abril, maio e xuño. Consulta o calendario en www.naronparticipa.es ou no Facebook e Instagram da Escola de Participación. Narón Participa para vivirmos mellor. Concello de Narón.
Cope Ferrol Necrológicas, recordamos que el señor don Robustiano Viñas Martínez, viudo de doña Manuela Martínez Seijo, falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Antonio, José, Manuel, Pedro y Fernando Viñas Martínez, hijas políticas Deli, María José, Emilia, María Teresa y Jacqueline, nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la Capilla Ardiente a las 6 de la tarde y llegada al Monasterio de Monfero a las 7, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del Tanatorio Crematorio Albia de Ferrol. La Botica de los Perfumes, somos la marca blanca del perfume a un precio irresistible y además tenemos detalles para cualquier tipo de evento. Hay ahora para el Día de la Madre. Ven y descubre la gran cantidad de nuestra cosmética natural al mejor precio. Ven a vernos a la Galería Comercial de Alcampo, Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Se estes días falábamos con Haga Ucraína, esa primeira entidade galega que se organizou por parte pues, de galegos e de ucranianos para prestar esa axuda humanitaria, para organizar un pouquiño tamén a acollida de refuxados, hoxe ímonos a chegar a Tacáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, entidade pertencente á Igrexa que tamén canaliza toda esa axuda e incluso opera neste país trala invasión rusa. Caritas permanece, bueno, pois alí, activa entre os países limítrofes e tamén para poder dar apoio a todas esas personas, porque son moitas as que huyen normalmente, pois claro, desta barbarie como é a guerra. Imonos a chegar ata o Centro de Inclusión Social, Gabriel Vázquez Seijas, de Ferrol, para charlar coa súa directora. Cristina Pereiro, benvida, boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Ada.
Primeiramente, gustaríanos saber un pouquiño como canalizades a través de Cáritas toda esa axuda, toda esa solidaridade que mostra a cidadanía hacia as persoas que peor o están pasando nestes momentos.
Sí, pois, pois en efecto, como ben dís, a resposta foi masiva por parte da cidadanía, sí. Houve unha resposta moi favorable de persoas que estiveron chamando para saber pois, como podían contribuir, ¿no? Como podían aportar o seu graniño de area. E dende aquí apostamos pois, pola axuda económica directa que se está a canalizar pois, a través de doazóns a unha conta bancaria na banca que está disponible dende podes acceder a esa información a través da página web de Cáritas. E o que estamos intentando facer é ofrecer unha resposta o máis coordinada posible a través do fortalecemento e desa axuda económica directa ás Cáritas tanto de Ucrania como daqueles países limítrofes, non? Que o que están é pois facer ese fortalecemento pois unha resposta de primeira emerxencia, non? Pois tema transporte, asesoramento e acompañamento ás persoas que se atopan no país ou que se atopan pois xa nos países limítrofes como persoas refuxadas. Entón, bueno, estás intentando favorecer sobre todo esa resposta o máis coordinada posible a través destas das propias Cáritas limítrofes na zona.
Uh-huh. Con canto se recaudou ata a data aquí a través de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, porque sabemos que foron moitos os cidadáns, bueno, as persoas que se volcaron no seu momento e que se siguen a volcar tamén con este drama humanitario.
Sí, pois a verdade é que a resposta foi espectacular e polo momento se leva recadado máis de 25.000 euros. As persoas, é certo que houve un primer momento no que había pois unha falta de claridade de pois quizáis podemos doar comida, podemos doar pois mantas, xoguetes, o que a xente foi entendendo é a necesidade pois de ofrecer esa resposta o máis axeitada posible, non? E por eso se canalizou pues, a través da axuda económica. Pero xa che digo, é unha cantidade nada deseñable e que é un reflexo, non, desa gran implicación das persoas con este drama.
Cristina, como se opera en Cáritas aí en Ucrania, nesa fronteira? Como está a desplegar Cáritas toda a súa axuda na zona? É dicir, neste país en conflito, nesa zona limítrofe con outros países e neses outros países que están máis próximos a Ucraína.
Sí, pois bueno, fai pouquiño viñemos de coñecer, non? En Mariupol a morte, o asesinato de dúas mulleres traballadoras de Cáritas, non? E iso tamén pois nos pode dar a entender a gran implicación e o estar a pé de rúa atendendo nestes momentos tan difíciles. Pois o que se está facendo un pouquiño é sobre todo a primeira necesidade, a atención ás necesidades máis básicas, alimentación, higiene, logo tamén temas logísticos para o asesoramento, para as familias que aínda continúan no territorio afectado, ¿no? No territorio invadido, e sobre todo un pouco ofrecer ese asesoramento pues, para todas as tantas familias que ainda se atopan ali. A cobertura das necesidades e logo tamén a coordinación coas Cáritas limítrofes, non?
Mm-hmm. Cristina, vosotros tendes a disposición tamén de familias ucranianas, de refugiados, un total de 30 plazas en 9 vivendas que foron cedidas mayoritariamente pola diócesis de Mondoñedo-Ferrol e por entidades religiosas. Que trámites hai que facer para, en caso de chegar estas persoas aquí, a nosa cidade, a nosa contorna, que sí que as hai, para que poidan utilizar estas vivendas?
Vale, pois, como ben dís, Ada, agora mesmo hai, pois, unhas 30 plazas, sí, que se puxeron a disposición do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, e esas 30 plazas que están distribuídas nestas 9 vivendas ao largo de... Cruz Branca, é dicir, unha serie de entidades que xa habían traballando en protección internacional e que xa tiñan aplicada esa rede, ¿no?, de dispositivos de acollida ao longo de todo o Estado, ¿no? Entonces, Cáritas o que fai é poñer a disposición tamén estas 30 vivendas, a nivel confederal son unhas 1.200 plazas, vale? O que pasa é que sempre se vai a dar prioridade a primeiro as que xa estaban habilitadas a través de CEAR e ACSEM, porque son aquelas que dentro do propio Ministerio se lle vai a ir dando prioridade para a derivación.
Cristina Pereiro, moitísimas grazas por falar de todo isto connosco. Acabas en noso tempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Mañana más. Saludos.